Este programa ha sido financiado con recursos del Fondo de Responsabilidad Social de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, como un aporte de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos para el desarrollo de la producción nacional independiente y la construcción del nuevo modelo comunicacional. Oye, cuéntame del 10.
1, 2, 3, 4, 5.
No, chico, no que me cuentes hasta el 10, sino que me cuentes del 10. Háblame de los sucesos de 1810.
Ah, tú lo que quieres es que te hable de la independencia. Ani, la cosa cambia. Mejor que nos los cuenten los chamos.
Dale, sí va, que lo cuenten los chamos.
Y las chamas. Nuestro primer programa, Cuéntame del 10. Estaremos conversando directamente hoy en el Liceo Ecológico Nacional, general en jefe Alberto Müller Rojas, en compañía de dos estudiantes de acá. Iraima Rechedera me acompaña.
Y también Israel Pedrosa. Estaremos juntos viajando por Venezuela, visitando los liceos de este país para que nuestros chamos y nuestras chamas sean los que nos cuenten qué pasó en el año 1810. Y el día de hoy estamos en compañía de Nicole Guerra y de Javier Pérez, del liceo que ya mencionó mi compañero Israel, del Liceo Ecológico Nacional, general en jefe Alberto Müller Rojas, del Fuerte Tiuna, el Valle Caracas. Hola, muchachos.
Hola.
Bueno, cuéntanos qué pasó allí en la historia, qué fue lo que nos contaron o qué lo que nos dejaron de contar.
Bueno, en este programa intentaremos conocer lo que sucedió antes de que llegaran los españoles a nuestras tierras. Después de todo, nosotros ya éramos una civilización, éramos una familia ya. Ellos, digamos que los españoles creían que ellos nos iban a civilizar, y es mentira porque ya nosotros teníamos nuestra civilización, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hacer la política y nuestros cambios, que hoy en día se conocen como negocios.
Debemos saber que en este tiempo América no se conocía así, América. Se conocía como Abdayala, lo cual significa tierra en plena madurez. Abdayala era un territorio muy extenso, y lo que conocemos hoy como América es como lo que ellos tenían antes, pero antes no tenían las divisiones territoriales, no existían las fronteras, bueno, sino que era un solo territorio.
Y su nombre dice lo que es, una tierra en plena madurez. Ya no era algo lo cual se fuera a quedar así para toda la vida, sino que
se estaba desarrollando.
O sea, que los libros de historia no debieron decir descubrimiento.
Exacto, porque aquí ya teníamos una civilización. Ellos no descubrieron nada, simplemente encontraron y llegaron acá, porque en realidad, si hubieran descubierto América, fuera un territorio vacío, no hubiera nada. Pero aquí ya existía nuestra propia civilización y todo esto.
Y de eso es que vamos a estar hablando en estos primeros programas de Cuéntame del 10. Porque para poder entender lo que pasó el 19 de abril de 1810, que es esta fecha que estamos celebrando durante este bicentenario, igual que el 5 de julio de 1811, tenemos que entender qué era lo que pasaba en Venezuela. No
claro.
Solamente en esa fecha, sino miles y miles de años atrás. Entonces, estos primeros programas los vamos a dedicar hablar sobre nuestros indígenas que habitaban esta Abdayala, como ustedes lo dijeron.
Claro, porque tenemos que conocer nuestra historia, la historia de lo que se conocía ya como Abdayala. Ellos creían que la gente piensa en estos momentos que esa es una historia completa de nosotros, pero la historia completa es de cómo vivíamos antes, cómo vivían los indígenas y cómo vivían nuestros ancestros o antepasados.
Fíjense que para el momento de los españoles, cuando llegaron los españoles, y claro, como la historia lo escriben los que vencen, los ganadores, entonces durante mucho tiempo, yo no sé si a ti te pasó, Israel, en el colegio me decían prácticamente que la historia empezaba, era de la llegada de los españoles para acá, pero no se nos enseñaba toda la cultura que había antes. Y fíjense, cuando llegaron los españoles, nada más y nada menos que en Venezuela, en lo que hoy conocemos como Venezuela, ya había 500,000 de personas, sin contar el resto de la Abdayala.
Y no. También... ¿Y tú sabes que los libros de historia te dicen que llegaron los españoles para, tú sabes, tratar de ponernos en el carril, pero fueron maltratados con las flechas y los arcos de los indígenas? Fíjate cómo te ponían la historia antes y cómo realmente fue la historia, que cuando llegaron los colonizadores acá, lo que hicieron fue, ¿qué hacían? Violaban a las indígenas.
Claro, y ellos no resaltan que nuestra tecnología en algunos casos servía más que las de ellos. Porque, por ejemplo, hay algunas tribus en las que ellos utilizaban la naturaleza para crear sus viviendas cómodas,
como
que les dieran calor.
Cuéntanos, sí, esas tecnologías que tú estás hablando. ¿Utilizaban, los indígenas utilizaban su tecnología, además, para qué?
Bueno, ellos utilizaban su tecnología para, bueno, para regar su, para regar sus, este,
sus cultivos.
Y uh-huh, también utilizaban su tecnología para que en lugares de frío hubiera más zona cálida, pues estuviéramos más cálidos. Que en esos casos ellos utilizaban oro en los techos.
Ajá, eso es cierto. Uh-huh. Y también la parte del medio de transporte y los canales de riego, como tú comentaste. Ellos se les ingeniaban bastante con su propia tecnología.
Además que en aquellos tiempos teníamos más recursos naturales, porque cuando llegaron los españoles, ellos lo que hicieron fue quitarnos la mayoría de lo que teníamos.
Exacto, y como aquí teníamos especies muy exóticas para ellos, ellos agarraban nuestras especies y las llevaban para España, para venderlas y cosas así. Cuando aquí teníamos una gran cantidad de especies y mucha tecnología para vivir en
armonía con la naturaleza, porque también esa es otra de las características de los indígenas, que siempre era todo en armonía con la naturaleza, no era abusando de ella, sino más bien incluso a veces pidiéndole permiso para utilizarla para hacer medios de transporte.
Y ellos nos engañaron, porque lo que hoy nosotros conocemos como un simple espejo, en aquellos tiempos ellos nos engañaban para que nosotros diéramos baldes de oro, nos metiéramos al agua con el peligro de hacernos daño solamente para conseguir un pedazo de espejo.
Y en ese tiempo ellos los engañaban con espejos para que los indígenas fueran a buscar perlas. Muchos murieron intentándolo, ya que estas se encontraban a unas profundidades muy grandes.
¿Cuál era el sistema económico que nosotros teníamos acá antes de esa llegada de los españoles?
El trueque.
¿Qué consistía en?
En intercambiar
lo que producía una aldea con lo que producía otra. Bueno, porque en aquellos tiempos ellos compartían todo. En cada tribu se compartían todo lo que ellos tenían. Claro, pero en los momentos en los que faltaba algo, ellos buscaban otra tribu para realizar el trueque.
Bueno, chicos, esta conversación está muy interesante. Nosotros vamos a relajarnos, a escuchar un tema musical. Palmeras, de grupo Uña Ramos, Omar Ibarra y sus Incahuasi. Esta es una música andina de los sonidos del altiplano Inca. Thank you.
Seguimos entonces en este nuestro primer programa de Cuéntame del 10. Estamos recorriendo los liceos de todo el país y en esta ocasión empezamos nuestro Cuéntame del 10 en el Fuerte Tiuna, en el Liceo Ecológico Nacional General en Jefe Alberto Müller Rojas. Nos encontramos con Nicole y con Javier, quienes nos están contando del 10. Y bueno, empezamos a hablar sobre nuestros indígenas, porque para entender lo que pasó en el año 1810, tenemos que entender primero qué pasaba aquí antes de la llegada de los españoles. Y como somos bien educados, vamos a empezar hablando hoy por los indígenas que no llegaron necesariamente a nuestro territorio, sino que llegaron a otra parte de este continente llamado Abya-Yala, para en próximos programas hablar de los nuestros, de los Wayú, los Warao. Pero hoy vamos a empezar hablando entonces de los incas.
Bueno, pero aunque no se consideren totalmente de nosotros, sí hubo una pequeña parte que estuvo en nuestro territorio.
Por aquí pasaron, pues. Uh-huh. Entonces, los incas, ¿qué nos pueden contar Nicole y Javier?
Bueno, su territorio abarcó Ecuador, Perú, Chile, Bolivia y Argentina y una muy pequeña parte de Venezuela.
Y Brasil.
Y Colombia. Claro, es que en aquella época como no había línea, no había frontera, entonces ellos podían trasladarse
libremente, claro, okay, mientras no hubiera otra tribu en ese territorio.
¿Cuál era la capital del imperio? Tic-tac, 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 el Cusco. Significa el ombligo del mundo.
Y el Cusco, les comentaba que el Cusco, bueno, vamos a empezar con esto. Bueno, antes de esta pausa musical hablábamos que a veces la historia reflejaba como que aquí en este continente, en la Abya-Yala, no existía ni una persona a la llegada de los españoles. Les decía que en Venezuela, nada más, en lo que hoy conocemos como Venezuela, había 500,000 de personas. Y en el resto, en toda esta parte que estamos hablando del desarrollo inca, habían 6,000,000 de habitantes. Para que sigan diciendo que aquí no había cultura, ¿verdad? Ni que había gente, ni había nada. Pues esos 6,000,000 de habitantes estaban en todos esos países que ustedes acaban de decir, y la capital era el Cusco, y el Cusco todavía hoy se puede visitar, y todavía hoy podemos maravillarnos con esas cosas que hicieron los indígenas.
Claro, pero como tú decías, que la gente nada más recuerda a los ganadores, y no, porque parte de la historia de Venezuela y de toda la Abya-Yala se basa en los indígenas. Los españoles solo son personas que llegaron y bueno, nos inculcaron su cultura, pero también nos quitaron nuestros recursos.
Bueno, aunque inculcar, yo le diría imponer.
Exacto, porque ellos lo estaban haciendo obligado. Si fuera inculcado, nosotros lo hubiéramos tomado así normal, pues. Ellos nos obligaron a esa cultura.
Así es.
¿Cómo era el Imperio Inca, la estructura? ¿Quién mandaba ahí en el Imperio Inca?
Los emperadores. Ajá. Cada vez que uno moría, el que le seguía tenía un pedazo de tierra apartado. Pero no era solo para él, sino para la comunidad.
Ajá, y cuando ellos morían, normalmente los enterraban con una persona muy querida o personas que les fueron fieles.
Y en un palacio, solo para ellos.
Exacto, el palacio era de los incas y en ese palacio era donde ellos iban a pasar el resto de la eternidad de una vez que estuvieran muertos. Pero como eran los emperadores, eran como las personas que guiaba todo el pueblo inca, entonces no podían estar solos. Y a la hora de ser enterrados, entonces los enterraban junto con sus seres.
Claro, esto era para que no pasaran a la otra vida solos, sino que estuvieran acompañados. Si no era de una persona, lo hacían de sus bienes, lo que más utilizaban.
¿Ustedes se imaginan esas calles así estrechas, todos los techos de las casas con bastante oro? ¿Cómo se le pondrían los ojos a los españoles cuando vinieron acá?
Bueno, lo que querían era gobernarnos, dejarnos sin nada, porque para ellos era enriquecerse ellos y colonizar un territorio que no era de ellos, volverse más grande, expandir su cultura.
A diferencia de nosotros, que no teníamos, nosotros no existía acá en este tipo de comunidad, no existía la propiedad privada, ni la diferencia de clase, ni nada de eso.
Para nosotros nada más era el Abya-Yala.
Y el Imperio Inca era muy rico, por eso que también está señalando ahorita Israel que los techos, y también lo que señalaste tú, Javier, en la primera parte del programa, que los techos de los incas brillaban muchísimo. ¿Y para qué servía ese brillo? ¿Cómo era eso?
Bueno, ese brillo servía porque, digamos, que ellos se ubicaban en territorios en los que ellos tenían frío. Y bueno, esos techos de oro lo que hacían es que cuando les pegaba el sol en las mañanas,
él
generaba calor. Exacto. Era como su calefacción.
De manera natural, ellos buscaban el calor con el oro. No lo utilizaban como forma de riqueza ni de enriquecimiento individual,
sino como recurso.
Y una de las cosas que también tenía la parte de los incas es que no existía propiedad privada. ¿Se acuerdan que cada quien tenía su territorio asegurado para poder hacer
como una herencia?
No era herencia, sino que el emperador velaba porque todas las personas del pueblo tuvieran un pedacito de tierra para cultivar.
Pero no lo hacían para ellos solo, sino para todos. O sea, todos tenían un pedazo de tierra, pero para todos.
Bueno, chicos, ya estamos cerrando el programa, pero escuchemos un tema musical. Esto es un reggae del grupo Imperio Diablo y se llama Rebelión Aymara. Los aymaras son los indígenas que habitan en la región andina del Perú y Bolivia. Y aymara también es el idioma que ellos hablan.
Thank you. Paparazzi Bicentenario.
Luigino, che cosa è questo? Parece una gazzella correndo molto rápido.
No, Luigina, no es una gazzella, es una persona. Corre molto rápido porque es lo medio de comunicación de los Inca.
Ma como, Luigino? Medio de comunicación.
Sí, Luigina. En esta época no existía lo teléfono ni lo internet. Y para llevar la comunicación de un lado a otro en este longo imperio, entrenaban a los Chasqui, que era una persona que corría molto rápido, más de 400 kilómetros al giorno.
Es vero, tantísimo. ¿Y esa cinta, Luigino? Esa cinta de colores que llevan amarrada a la cintura, ¿qué son?
Son los quipus, que son cintas con las que llevaban informaciones. Cada color significa algo diferente y cada nudo en la cuerda significa una cantidad.
Muy interesante, Luigino. ¿Ma qué espera? Prende foto, Luigino. Toma foto, toma foto.
Lo que más me gustó fue que cuando los emperadores morían, ellos no morían solos, ellos pensaban que iban a tener próximamente una nueva vida. Por lo tanto, ellos eran enterrados con sus pertenencias más preciadas y sus mejores amigos.
A mí me gustó que el emperador velaba porque cada ciudadano tuviera un pedazo de tierra para sembrar, pero no era para una sola persona, sino para toda la comunidad.
A mí lo que más me gustó es que no existía la lucha de clases, es decir, no había una clase, todos eran iguales y todos vivían en armonía con la naturaleza, como lo decía nuestra compañera Nicole.
Y a mí lo que más me gustó es la manera en que ellos trataban o se relacionaban con la naturaleza, que no la mal usaban, sino que utilizaban por lo menos el oro para poder calentar sus hogares. Eso me pareció bien ingenioso.
Para que sigan diciendo que no había tecnología.
Bueno, y de esta manera finalizamos la primera edición del programa Cuéntame del 10. Esto es una producción nacional independiente de Iraima Arrechedera. En los controles, Miguel Garrido, y en la investigación musical, Dagmar Sucre. Nuestra compañera Iraima Arrechedera los acompañó en la locución.
Y también mi compañero Israel Pedrosa. Si te quieres comunicar con la producción de este programa, puedes hacerlo a través del correo electrónico cuéntamedel10@gmail.com. Ese 10 en número. Y si quieres tener contacto con el contenido que hablamos el día de hoy, pues puedes hacerlo a través del blog iraimarrechedera.blogspot.com. Por último, agradecemos al Liceo Ecológico Nacional, General en Jefe Alberto Müller Rojas, a las profesoras María Sánchez, Perla Manrique, a la profesora Prudenciana y a nuestros compañeros de hoy, Javier y Nicole Guerra.
Chao, 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 chao.
Cuéntame del 10.
Pero ahora en cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5...
4, 3, 2, 1, porque esto...
¡Se acabó!
Este programa ha sido financiado con recursos del Fondo de Responsabilidad Social de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, como un aporte de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos para el desarrollo de la producción nacional independiente y la construcción del nuevo modelo comunicacional.